la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
No resoples, Isaac, que esto ya es el capítulo 101 de estos fútbol aquí en el rincón de COPE.es. Del fútbol modesto, de la segunda división, de la segunda B, de la tercera y el fútbol femenino. Isaac, ¿qué te pasa? ¿Que estás resoplando? ¿Estás cansado o qué?
Para nada, no, era del calor, ¿no? Que me he venido hoy con un jersey muy, muy gordo para la temperatura que hace y luego eso pasa factura, ¿eh?
Es muy, como, muy invierno te veo.
Son
muy...
como malas decisiones que se toman, pues yo qué sé, ¿qué te iba a decir, no? En un partido, pues hoy igual.
El cambio de hora no lo llevas bien,
No lo llevo bien.
¿Y a Zaragoza qué le pasa con Víctor Muñoz? Que no llega a la victoria, ¿qué le pasa?
Un puntito de 6 posibles, vamos a darle un poquito de tiempo a Víctor, porque lógicamente no tiene culpa de nada, pero Zaragoza sigue sin dar muestras de mucha mejoría, pero bueno.
Empate a 2 contra el Alavés en Vitoria. Dani Cepeda, compañero de grada360.com, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal la resaca del capítulo 100? ¿Bien?
Bien, bien, la verdad que bastante bien, pero estoy un poquito como Isaac aquí, con la soga al cuello, ¿eh?
Tanto estáis en primera, unos cuantos aquí,
tanto
¿eh?
Tanto en primera como en segunda, con la soga al cuello, en los dos.
Acaba de llegar a Alex Salguero, aquí en la producción, su Getafe está igual.
Y ha respirado un poquito.
Ha respirado un poquito, ¿eh? Está contento, pero vaya calendario que tenéis, ¿eh? Amigo Salguero, muy buenas.
Muy buenas, Edu. Hemos respirado, yo todavía confío. Todavía confío, va a estar difícil, pero vamos a conseguir.
¿Cómo estaba el otro día Gema Santos, eh? Aquí arriba en la redacción, estaba la pobre, bueno, parecía la final de la Champions, eh.
Yo en casa vi 5 minutos, dije, cuando meta el primero dejo de verlo.
Tú te fuiste, ¿no? Te fuiste, quedaban 5 minutos y te fuiste antes del gol de Pedro León, ¿no?
No, yo vi hasta el primer gol de Vargas y luego dejé de verlo porque mi sufrimiento no me lo permitía.
Por cierto, que hoy hablamos en Twitter, tenemos una pregunta para los oyentes, esfutbolcope, @esfutbolcope en internet, si el Betis ya es equipo de segunda división, ¿tú qué dices, Dani Cepeda?
Creo que sí, pero si te parece luego lo analizamos y te di las razones de por qué sí.
Sí, ¿tú, Isaac?
Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, yo es por, más que nada por llevarle la contraria a Dani, que es el que más sabe, alguien tiene que estar en el otro lado. No, pero hay que esperar, ¿eh?
Es lo
que...
tiene complicado, tiene una visita al Camp Nou este domingo, el conjunto verde y blanco en contra el Barcelona.
No, pero es que el Betis es capaz de todo. ¿No os acordáis del Zaragoza, lo que hizo hace unos años, que todo el mundo lo daba por descendido? Sobre todo en Zaragoza, y sin embargo hizo la machada, ¿por qué no la va a hacer el Betis?
Al final se salvó el conjunto amaño. Vamos con los titulares de la jornada.
Nueva jornada en la que los equipos de la zona alta de la clasificación en la Liga Adelante siguen sin lograr la victoria. El Eibar empató en casa ante el Barça y el Deportivo sumó solo un punto tras igualar a uno en el marcador ante el Tenerife. Las Palmas recupera la tercera plaza tras vencer al Sporting.
En la zona baja toma aire el colista, el Girona, que venció a un Alcorcón que se complica la vida. Ponferradina y Deportivo Alavés, donde debutó Alberto en el banquillo con empate, son los otros equipos que ocupan posiciones de descenso.
Los problemas económicos en el Racing están lejos de desaparecer. El conjunto cántabro necesita reunir 1 millón de euros antes del 1 de julio. Con esa cantidad cubierta y reunida, el Racing de Santander aseguraría su permanencia por el momento y podría completar los pagos más urgentes.
Y en fútbol femenino, España está en la final del Mundial Sub-17 tras derrotar a Italia por 2-0. El rival del combinado nacional será Japón, que derrotó a Venezuela por 4-1, y la final del Mundial de Costa Rica será a la 1 de la madrugada del próximo sábado. Y la anécdota de la jornada, bastante curiosa, ocurrió en Segunda División B, en el grupo segundo, en el partido que enfrentaba al Huesca y al Baracaldo. El Baracaldo, el conjunto visitante, el árbitro no autorizó la equipación del Baracaldo y entonces tuvo que jugar con nada más y nada menos que con la camiseta del Huesca. El Huesca jugó con la suya y el Baracaldo también con la del Huesca. Y no sé, alguien que no lo cuente mejor que estuvo en ese partido y el entrenador del Baracaldo.
Así es muy difícil ganar, ¿no, mister? Iñaki Zurimendi, muy buenas.
No tiene nada que ver. Pero bueno, sí fue anecdótico, ¿no? No permitió, bueno, yo entendería que con el azul, con el rojo, bueno, podría tener problemillas, entiendo por el negro más que nada, que bueno, nuestra camiseta sobre todo por delante es muy, muy amarilla, pero bueno, realmente nuestra equipación, de segunda equipación, sí que tiene color azul y con rojo, entonces claro, esa ya era inviable, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo, me sorprendió la decisión de la primera y Y bueno, pues a partir de ahí, pues esa fue, bueno, lo que nos propuso el Huesca, que ellos nos dejaban a segunda suya y nada, aceptamos lógicamente esa situación. Había que jugar el partido y así lo afrontamos.
La película, ¿cómo fue? Vino el árbitro y os lo comentó, que se confundían las camisetas, la vuestra y la del Huesca.
Sí, no, nosotros siempre, tema porteros y demás, presentamos las camisetas. Y entonces él dice que él tampoco es la que él traslada, con el tijero, por el negro nuestro. El negro de la camiseta a rayas, pues bueno, con el azul, bueno, no sé, ese es un poco lo que él traslada, ¿no? Pues que es azul grana, azul rojizo, hay un poco, no sé, pues me entendería que no estaba cómodo y no desautorizó nuestra camiseta y a partir de ahí, pues la solución, nuestra segunda equipación, efectivamente esa es mucho peor, aunque estaba, la llevábamos, pero claro, es que esa era del color, de otra forma, en otro formato, porque es lisa, azul, con una cruz, pero la cruz es roja, o sea, es con el Huesca.
Era muy difícil jugar entonces, ¿no?
Sí, con esa segunda equipación era imposible, ¿no? Sí, que es verdad que nos sorprendió que no se actualice la primera, seguramente habrá jugado otros años el Baracaldo con esa, bueno, seguramente no, seguro, con el amarillo allí, bueno, pues esta vez no ha podido ser.
Eso te iba a preguntar, porque el partido de ida, ¿cómo lo jugasteis?
No, ellos sé que jugaron con equipación blanca, con la nuestra de ayer. O sea, con la nuestra que hemos jugado el otro día. Nos tocan por nosotros con la nuestra oficial y ellos con la segunda aquí. Motivos, pues no lo sé, la verdad que no estoy al tanto.
Recuerdo un partido de primera división de la temporada 2008-2009, concretamente en el Villamarín, un Betis Racing de Santander, que en ese caso no recuerdo si el Racing de Santander era por el mismo motivo o porque se le olvidó la equipación. Él tuvo que jugar con la segunda equipación del Betis, el Betis jugó con la primera, el Racing jugó con la segunda del Betis, y se taparon los escudos con esparadrapo, los jugadores del Racing. ¿Vosotros visteis lo mismo, mister?
Sí, pues sí, bueno, dicen ahí que tapar el escudo y... se tapó, no sé si se caería, no se caería durante el desarrollo del encuentro, pero sí, en principio se hizo así, un poco pues más formalidad, me imagino. Pero sí, bueno, era al final era la camiseta de Huesca, ya te digo, la segunda equipación de ellos, que es blanca, y bueno, ahí permitía perfectamente distinguir los colores, está claro.
Iñaki, os quedan 6 finales para jugar el playoff, ¿qué tal pinta la recta final de Liga?
pues muy dura, ¿no? Ahora mismo hemos perdido un poco punch en esa pelea, con las dos últimas salidas no hemos conseguido puntuar, eran rivales directos con Kense y Huesca, y bueno, eso a estas alturas pues marca, porque son 6 puntos que no hemos conseguido ninguno, que hemos amarrado en casa. Ahora es clave, ¿no? Aquí el que se deje ahora algo, pues luego cuesta recuperar, pero bueno, sigue habiendo esperanza. Yo soy de los que opino que bueno, que hay que sacar 2 victorias consecutivas, ¿eh? Primero una, lo que amarrarla de casa, que esa es, vamos, sí o sí, pues para seguir vivos, y si somos capaces de sacar en la siguiente salida, pues el Baracaldo tendrá mucho que decir todavía hasta el final, bueno, igual que otros, pero dentro de esos 7 que van a tener mucho que decir, entiendo yo.
Un abrazo, Iñaki, mucha suerte.
Vale, gracias.
Vamos con la Liga adelante.
Adelante en Esto es Fútbol.
También pasó algo similar con el partido del derbi de Sevilla, de la Europa League.
Sí,
con el Betis Sevilla.
Sí, sí, pasó algo similar. Siempre últimamente los Betis Sevilla, tanto en este caso de la Europa League o el Liga, siempre tienen algún pero, ¿no? Que los árbitros, pues parece que no están del todo de acuerdo, ¿no? Con las situaciones de Betis y Sevilla. Reconocemos que el Sevilla, cuando juega de local, va de blanco, el Betis de verde y blanco. A veces le han hecho cambiar el traje, otra vez solo el pantalón. O sea, que no está nada claro. Imagínate que el Betis tiene que jugar camiseta de Sevilla. Yo creo que
los,
no pasaría.
Sí, los árbitros y las camisetas. Está en Alicante Juan Fermilla. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Ahora mismo se te puede llamar el rey del empate.
Sí, el Hércules la verdad es que ahora ha conseguido solucionar un problema importante que tenía en defensa. No encaja goles, pero claro, parece como que la manta no termina de abarcar, ¿no? Cuando tapas lo de arriba, queda al descubierto lo de atrás. Y si tapas lo otro, lo contrario. Entonces, no encuentra el equilibrio. Es verdad que la permanencia yo creo que la va a cimentar el Hércules desde la defensa. Y ahí ha mejorado, pero arriba tiene un problema de gol.
Como esta liga está medio loca y no sabes si juegas la permanencia, el playoff, estás luchando por el título, ¿a cuántos puntos das tú que estará la permanencia este año en segunda?
Bueno, tengo la impresión de que puede estar en torno a 52, ¿eh? 52 puntitos, 53, si se mantiene el nivel, claro. Hay que ver si se van descolgando o no los de abajo. Yo, sinceramente, creo que más de 50 va a hacer falta, casi seguro. Quedan 30 en juego y creo que ahora mismo es la Ponferradina, ¿no? La que marca la zona de descenso con 38. Será difícil que no haga un mínimo de 4 victorias, ¿no? De aquí al final se puede meter en 50, 51 y el que quiera salvarse tendrá que irse a 52 mínimo.
Vaya final tenéis el domingo, ¿eh?
Sí, Hércules-Girona. Lo que ya no sé si es bueno para el Hércules que el Girona le ganara el otro día al Alcorcón o malo, ¿no? Porque es verdad que el Girona se daba casi como uno de los descolgados. No sé si desahuciado sería la palabra, pero sí estaba ya lejos. Y el hecho de ganar el otro día al Alcorcón, bueno, pues le hace venir al Rico Pérez en un buen momento y con ganas de dar guerra, ¿no? El Hércules se ha acostumbrado, porque no gana fuera, a jugarse la vida casi siempre en casa, ¿no? Vamos a ver qué tal le sale. Ha salvado finales ante el Alavés y la Ponferradina y ahora tiene que salvar una tercera ante el Girona.
Hoy preguntamos, Juanfran, en nuestro Twitter si el Betis es equipo ya de segunda división. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que sí, ¿no? Creo que además, viendo un poco el nivel de los que están peleando por la permanencia, que todos están arreando de alguna manera o de otra, lo hizo el Rayo hace algunas semanas, el Getafe lo ha hecho esta semana en Valencia, el Almería con una buena semana también ha mejorado mucho, el propio Valladolid con aquella victoria ante el Barça. Yo creo que todos han hecho algo para salir de abajo, ¿no? Y al Betis evidentemente viene con un déficit tan bestial de la primera vuelta que 8 puntos son muchos. Yo creo que sí, está casi en segunda división.
¿Para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de la jornada?
Bueno, lo mejor la igualdad. Me tiene alucinado la liga, ¿no? Creo que por arriba el hecho de que solo gane Las Palmas y por abajo solo gane el Mirandés me parece flipante, ¿no? O el Girona también que lo hizo. Hay una igualdad que yo no recordaba en la última década en segunda división. Para mí eso es lo mejor en general. Me gusta mucho Las Palmas. Creo que ha superado un momento de la temporada muy delicado y el otro día viéndolo ante el Sporting, pocos equipos le pueden aguantar al Sporting un partido de tú a tú, el Sporting con Scepovic, con Lekic, y la verdad que viendo a Las Palmas me gusta cómo llega al final de la temporada. Para mí ha sido lo mejor del fin de semana, ¿no?
Comentábamos, no sé si te acuerdas tú en el capítulo, creo que en el 99 con Cedrún, ¿no? Que en Zaragoza, pues por la entidad, por todo lo que representa, es un equipo pues que está llamado al ascenso, pero decía Cedrún, ojo, ¿no? Que es que se puede ir el equipo a segunda B. No sé si el Hércules, ¿no? Que tiene una masa social bastante importante, sí. No sé si también se teme en un posible descenso del equipo, si no es algo que no se habla.
A ver, el equipo da mejores sensaciones que al principio de la temporada. Lo que pasa que aquí el aficionado del Hércules, a diferencia de en Zaragoza, está acostumbrado a pelear por el descenso desde hace año y medio. Porque el año pasado, con Pitarch aquí de presidente, el Hércules sufrió una barbaridad. O sea, acabó salvando la categoría con una remontada en la segunda vuelta del campeonato. Increíble, con deciros que había hecho 17 puntos en la primera vuelta, fijaros la segunda que hizo, que al final llegó a 50, ¿no? Hizo 33 en la segunda parte. Digamos que la afición del Hércules sabe lo que es pelear por la permanencia y no le pilla por sorpresa, no está preparada. En Zaragoza me da la sensación, un poco por ese paralelismo, que esto pilla por sorpresa totalmente, ¿no? Un equipo con esos jugadores bajando de primera con un presupuesto de los más altos de segunda, porque el resto está limitado a 3 millones de euros, pero en Zaragoza tienen bastante más. No sé, esa sorpresa es la que te puede meter en una dinámica peligrosa, ¿no? No esperarte la pelea por la permanencia y no estar preparado para ello.
Todavía queda mucha liga, muchos partidos que disputar, pero ¿cómo está el fútbol canario a estas alturas de temporada?
Sí, sí, no, bestial. Te decía el momento de Las Palmas, pero es que el del Tenerife no es malo, ¿eh? Edu está en un momento increíble, va a Riazor, saca un punto, bueno, está jugando muy bien. Yo creo que ahora es candidato totalmente también el Tenerife para pelear, al menos por la promoción, porque, bueno, con Ayoce a ese nivel es una pasada, ¿no? Yo creo que el Tenerife, bueno, se ha demostrado una de las cosas de la categoría, ¿no? De equipos que suben de segunda división B a segunda y que no se vuelven locos. Lo ha hecho el Tenerife, creo que lo ha hecho el Jaén también bastante bien, toda la temporada fuera de descenso. Y el Eibar también, ¿no? Es el líder.
Sí, de los cuatro, ¿no? Que subieron el año pasado, quizá el Alavés.
El Alavés es el que
le cuesta un poco más, ¿no?
Sí, y sorprende, ¿no? Con un tipo como Borja Viguera que esté tan abajo. Pero sí, los otros tres, se ha demostrado un poco, quitando la excepción del Alavés, que si no te vuelves loco, al final el bloque tiene mucho ganado en esta segunda división y los otros equipos, Jaén, el Eibar y el propio Tenerife, han sabido mantener un bloque que les fue muy bien el año pasado, le han hecho unos pocos retoques y están muy arriba, ¿no? La verdad es que lo del fútbol canario, yo veo una promoción, ¿no? No estaría mal un Las Palmas Tenerife.
Sí, exacto, si hoy se acaba la liga, jugaría
tercero contra sexto, ¿no?
No sería mal partido para el espectador, para el jugador no lo sé, pero para el espectador sería una delicia ese partido. Dani, el Alcorcón se ha metido en un lío complicado.
Tremendo, y Alcorcón ahora que se caracteriza un poco pues casi por dar vida, ¿no? A los de abajo. Está en esta segunda vuelta, ha caído contra el Alavés, ha caído contra un Girona que lo podía haber dejado hundido incluso habiendo empatado, pero se ha metido una dinámica muy mala. Ya lo dijo Bordalás tras el partido ante el Jaén, que es que no tiene un goleador, tiene muy poco gol el Alcorcón, de hecho es el equipo de la categoría que menos goles a favor consigue, tan solo 29, y la dinámica ya es mala. Es un caso contrario quizá al que pueda suceder en el caso, como has comentado, Juanfran, en el Hércules, ¿no? La afición del Alcorcón lleva dos años luchando por ascender a Primera División, se ha quedado en ambas, en la primera, en la final, y en la otra, en la semifinal del playoff, y allí la gente en Alcorcón todavía no es consciente, ¿no? De que el equipo está mal, no asimila que es una mala temporada del equipo y que ahora va a tener que luchar por el único objetivo de la salvación, y que lo va a tener muy complicado porque nada más y nada menos este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, a las 8, reciba Las Palmas.
Con la importancia de un 9, ¿no? Yo creo que en Alcorcón echan de menos, pues han tenido una temporada o temporadas impresionantes con Kini, el año pasado con Oriol Riera, y encontrar un recambio para estos dos no era fácil, sobre todo para Oriol Riera, ¿no? Y no lo han encontrado con Óscar Plano, ¿no? Que ya en el Castilla, bueno, pues no terminaba de hacer muchos goles y ahora en Alcorcón igual, ¿no? Es un escenario nuevo para el Alcorcón, a diferencia de otras temporadas.
Aparte vi el partido Montilivi y el último gol que le meten al Corcón, es que luego lo dice todo. Creo que es el estado anímico del equipo prácticamente. Juanfer, ¿para ti cuál ha sido el jugador de la jornada?
Lo estaba repasando antes, porque digo, Edu me lo va a preguntar.
Sí, los deberes.
Y es difícil. La verdad que lo estaba buscando y mirando. Me voy a quedar, porque fue el partido que vi, aparte del Jaén Hércules, que estuve ahí en Jaén, el partido que vi fue el del Plus por la mañana. Y me gustó Aranda, no sé. Le vi muy enchufado, hizo el primer gol en el partido ante el Sporting, no sé, me gustó el juego de Las Palmas en general, cómo se fue hacia arriba, y Aranda en particular, si le aguanta la gasolina, no se lesiona mucho, le puede ayudar mucho a Las Palmas en este final de temporada.
Yo me voy a quedar también con de ese partido de Las Palmas Sporting con Momo, que tiene el penalti a falta de 5 minutos. Hay que meterlo, ¿no? Porque en esos partidos pues es un duelo directo por el ascenso, y me voy a quedar con Momo, un jugador que a mí me gusta mucho, lo vi cuando jugó en el Betis, y ahora en Las Palmas también me parece que está haciendo un buen papel.
Mi voto es Amasip, el portero del Barça B. No va a robar a casa, que conste, pero hizo muy buenas
un poco
paradas.
Sí, ¿eh? Ha puesto la cara y la voz de que sí.
No, que conste en acta. La verdad es que hizo un partidazo. En Ipurúa, salvando ahí dos puntos al Barça B, hizo un par de paradas muy buenas, sobre todo en la recta final del partido. Mi voto va para Massi. Juanfran.
Merecido también, porque es increíble. Yo vi el resumen y es increíble que ese partido acabara con 0-0.
Sí, sí, por eso. Va el Hércules contra el Girona.
Sí,
el domingo,
a las 5. Sí, vamos a ver qué tal. Y aquí ya se han hecho varias promociones para que el Rico Pérez registre la mejor entrada de la temporada. Una invitación van a regalar a cada abonado. El partido es muy importante, ¿no? Es descolgar ya definitivamente a un rival directo y meterte con 43 y acercarte ya a la famosa cifra de los 50, aunque te digo, insisto, creo que harán falta algunos más.
Recuerdos a Kike Hernández, ¿eh?
De tu parte.
Un abrazo
grande para todos. Chao.
Gracias. A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
¿Cómo es la competición? ¿Cómo es la Liga adelante? ¿Y cómo es el retorno de los viejos guerreros? En el momento en el que más lo necesita su equipo. Alguien que ha estado algunos partidos escondido contra su voluntad en un rincón del banquillo. Seguramente para él resultaría poco comprensible. Pero si supiéramos que compatibiliza el trabajo y el fútbol y que no es tan sencillo entrenar e ir al banco, quizá lo comprenderíamos mejor. Pero en el momento en el que más lo ha necesitado el Mirandés, ha aparecido de nuevo Pablo Infante para hacer goles. Uno detrás de otro en las últimas jornadas, dándole la victoria en la última semana. Como siempre, brillante futbolista que no ha jugado en primera división porque decidió hacer otras cosas en la vida. Nuestro reconocimiento para un héroe de la Liga adelante, para Pablo Infante.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol, con Edu Badía. I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold, well it ain't that hard when you got sold.
Teníamos una comunicación pendiente en Tenerife. Hola, Jose Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buena.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
No confundir con Ayoce Pérez, que es la estrella sin duda del conjunto tinerfeño. Te lo dicen por ahí, tienes que decir eso ahí en la isla, ¿o qué?
Bueno, es que eso del nombre a veces se confunde mucho.
Hay más Ayoces. En el conjunto de Álvaro Cervera estás tú y sin duda yo diría que el jugador revelación de esta categoría de la Liga adelante.
Sí, ¿no? Yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Es un chico joven, con mucho futuro y con un presente increíble, porque la verdad que está haciendo las cosas, está marcando goles para el equipo y el equipo encima está haciendo las cosas. Estamos ahí metiditos, ¿no?
¿Te sorprende lo que está haciendo?
Bueno, yo lo conocí ahora cuando llegué en diciembre, en enero, y no me sorprende porque yo creo que ya era un chico que venía haciendo las cosas bien y ahora mismo un jugador importante dentro del equipo, se lo ha ganado y por eso hay equipos que importantes detrás de...
Son 16 goles que lleva en la Liga adelante. Como siga este ritmo, me parece a mí que el año que viene en Tenerife lo vais a ver poco, ¿no?
Bueno, ya de hecho se comentan cosas, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que lógicamente el llevar lo que lleva de goles por la que está haciendo, pues es normal que equipos grandes se interesen por él quién sabe, ¿no? El tiempo dirá dónde va a acabar, ¿no? Pero sí es verdad que en principio un jugador así, pues lógicamente difícil que el Tenerife pueda mantener, ¿no?
Ya. ¿Qué os dice? ¿Lo habéis centrado al chaval tan joven? ¿Qué os dice?
Sí, bueno, de momento él la verdad que no comenta nada de lo que pueda pasar y eso. Yo creo que está muy centrado en hacer las cosas bien con el Tenerife y lo que tenga que pasar, pasará, ¿no? Pero yo sí que lo veo con la cabeza bien amueblada, con los pies en el suelo y sabiendo que tiene que seguir haciéndolo bien como lo viene haciendo para que le salgan cosas importantes y yo le deseo lo mejor.
¿Y a ti cómo te va?
Pues muy bien, disfrutando mucho de volver a jugar a al máximo nivel y bueno, cuando uno ha estado parado y llevaba 4 meses sin poder disfrutar de la profesión, pues uno lo disfruta mucho más, ¿no? Y sabiendo que, bueno, que cada vez le va quedando menos y cada día pues hay que disfrutarlo al máximo, ¿no?
¿Te has encontrado esto muy cambiado? ¿Que has dicho, vaya, si esto está como estaba o cómo lo has visto?
Bueno, me fui hace 11 años ya de aquí, o sea que...
Algún cambio hay, ¿no?
Algún cambio hay, bastante.
¿Te esperabas, ¿te esperabas salir de otra manera del deporte?
No, la verdad que uno nunca se espera que pueda salir así, ¿no? De esa manera, pero bueno, las cosas a veces pasan por algo y bueno, estuve 4 meses parado, pero al final conseguí venirme para aquí, para mi casa, ¿no? Que era lo que un poco también venía buscando y yo también tenía ganas de ello, ¿no?
El Tenerife, como recién ascendido, pues es lo hemos comentado antes en el inicio, que salvo el Alavés un poco, los equipos recién ascendidos estáis haciendo un buen papel. Me acuerdo con Miguel Concepción cuando hizo una recepción en verano en la Liga de Fútbol Profesional a los equipos que habían ascendido. Miguel Concepción no se atrevía a decir, ¿no? Pues que el Tenerife, pues que tenía que ascender o que tenía que luchar por los puestos altos. Pero no sé si a Ayoce tenéis un poco de presión, no sé si en el club tenéis presión o también por la masa social, porque el Tenerife es un equipo histórico y muy grande.
Bueno, todos sabemos, ¿no?, que cuando un equipo asciende de segunda B, pues es difícil, ¿no?, que en tan poco tiempo pueda volver otra vez a primera división. Este es un club grande, importante, pero el objetivo del club este año era bastante claro con el objetivo, ¿no?, que era mantener la categoría. Y bueno, estamos cerca de conseguir el primer objetivo del club, ¿no? Luego, pues oye, somos profesionales y si quedan partidos por delante y podemos pelear por estar ahí metido entre los 6 primeros, pues yo creo que todos somos gente que quiere más, que quiere conseguir cosas importantes. Hay gente muy joven aquí y bueno, con mucha ambición, con muchas ganas y se va a pelear, pero nosotros tenemos muy claro que tenemos que conseguir primero el primer objetivo, que es la salvación, ¿no?
Y para conseguir ese objetivo hace falta los goles de Ayoce Pérez, pero también hace falta el otro Ayoce en defensa y todo el equipo, porque la verdad que sois un conjunto muy equilibrado, de los más equilibrados de la categoría.
Sí, hombre, yo creo que al final los éxitos te los da el grupo, ¿no? Un jugador solo, dos jugadores solo, tres jugadores solo, poco pueden hacer, ¿no? Si no hay un grupo por detrás importante, si no hay gente con capacidad de trabajo y bueno, yo creo que es muy reseñable todo lo que está haciendo el equipo, ¿no? Sale uno, entra otro, al final el equipo eso no lo nota. Yo creo que eso es muy importante para nuestro equipo, ¿no?
Y si hubiese acabado la liga este fin de semana, Jose, tendríamos en la promoción del playoff un Tenerife Las Palmas, ¿te lo imaginas?
Oye, pues sería bonito, ¿no? Dos equipos canarios luchando por ascender, pues sería bonito, ¿no? Nosotros, pues todavía quedan jornadas, pero bueno, vamos a ver si podemos estar ahí. Las Palmas lo tiene un poco más cerca y bueno, a ver qué pasa, ¿no?
¿Firmarías acabar la temporada hoy que te tocase Las Palmas?
Sí, hombre, ya cuando estás dentro al final te importa poco, ¿no?, el que te toque, ¿no? Al final lo que quieres es intentar hacerlo bien y competir y a ver si pues tienes suerte y consigue el ascenso. O sea, que yo firmaba estar ahora mismo metido y si se juega contra Las Palmas bien, si se juega contra otro rival, pues también, ¿no?
En la ida ganasteis, ¿no?, derbi canario, si no me equivoco.
Sí, ganó el equipo en casa, ahora nos toca afuera y bueno, un partido, como ustedes bien saben, con mucha rivalidad y difícil, ¿no?
Como está la liga loca, te pregunto si el Tenerife está más cerca de la permanencia o más cerca del playoff.
Bueno, pues eso lo dirán los próximos partidos, ¿no? Porque, como dices tú, está tan igualada que ganas 2 partidos y estás ahí peleando por el ascenso, incluso directo, y pierdes 2 partidos y te metes ya...
Por eso te pregunto, digo.
Entonces, pues lo dirán los próximos partidos, pero bueno, nosotros tenemos un partido en casa importante con el Alavés, difícil, y bueno, vamos a ver, vamos a ir partido a partido pensando que este es el primero que nos toca y hay que competirlo al máximo, salir como lo venimos haciendo en casa e intentar que no se nos escapen los puntos en casa, ¿no?
Llegaste en el mercado de invierno, te hago la última pregunta, ¿tú te esperabas una liga así, tan igualada?
Pues no me lo esperaba, de hecho he disputado ya algunas temporadas en segunda y nunca había tenido una liga tan competida, ¿no? Con tanta igualdad y es difícil, ¿no? Porque tener a tantos equipos ahí y a tan pocos puntos, pues al final se te puede complicar la cosa en dos partidos, ¿no? Y bueno, pero también a la vez yo creo que es bonita, ¿no? Es bonita que cualquier equipo se pueda meter ahí en los playoffs, que cualquiera pueda estar en los puestos de descenso. Al final esto hace que todo el mundo esté alerta, que todo el mundo tenga que ser regular para estar arriba y bueno, nosotros a ver si podemos estar ahí, ¿no?
A ver qué pasa en esta recta final de la Liga en Segunda División. Ayoce Díaz, el jugador de Tenerife. Gracias por estar aquí este martes y mucha suerte de cara a lo que queda.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Parte ha sido para Italia, nos estaban ganando en todo, pero la segunda parte hemos sabido reaccionar y hemos sacado el partido adelante.
Ha sido un partido muy difícil, sobre todo porque la central buscaba mucho balón para arriba y estaba la 18 que tenía mucha envergadura y aguantaba muy bien el balón. Y bueno, contra Japón pues ya jugamos el primer partido y fue muy muy difícil, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Pero bueno, yo creo que siendo una final y más con las ganas que tenemos después de perder 2-0, pues va a ser un partido muy igualado porque vamos a salir con todas las ganas y Japón la verdad que es un equipo que toca muy bien el balón, que es muy rápido y tiene mucha capacidad física para aguantar en el partido pues los 90 minutos al mismo ritmo.
Jorge Vilda y Padre Guijarro, después de esa victoria en las semifinales contra Italia, especialista en fútbol internacional, Germán Mansilla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Badía. Déjame decirte que he venido de milagro.
Te quedaste, ¿no?
Me quedé, acabo de levantarme hace un rato y yo tenía previsto venir al tiempo de juego, pero bueno, a última hora tu llamada, digo, voy a ir a contarle un poquito a Badía cómo viví yo el partido de ayer de la sub-17 que nos ha dado ese paso a la final.
¿Qué te pareció?
Bueno, pues tengo que decir que no fue un partido muy entretenido, sobre todo la primera parte. Mucho fútbol en el centro del campo, mucho físico, pocas ocasiones. Las pocas ocasiones de la primera parte las tuvo España, aunque sí que dominó Italia ese fútbol físico en la primera parte. Y luego se pusieron las pilas las chicas en el descanso, salieron al comenzar esa segunda parte en el minuto 48, marcó el penalti, el primer gol, el 0-1, Sandra Hernández. España siguió dominando el partido, ocasiones, llegadas, bueno, dueño del balón, sobre todo, oíamos a Patrick Guijarro ahora, dominó el medio del campo y en ese minuto 81 Naikari García marcaba el segundo gol que ya nos daba la tranquilidad y el paso a la final.
Lo malo quizás la final, ¿no? Contra Japón, que ya en la primera final, fase...
En la primera fase palmamos contra Japón 0-2, se impusieron las niponas, lo contaba también Patrick Guijarro ahora, un equipo fuerte, tanto físicamente como con el balón, y bueno, será un reto sin duda el poder devolvérselo, ya sabes, la final que va a ser este viernes en el Estadio Nacional de San José.
Un abrazo. Mansilla.
A ti, gracias.
Gracias. La cara es la selección española sub-17, la otra cara de la moneda es el Barça, que no pudo superar al Wolfsburgo en las semifinales de la Champions. Laura Raffles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Es la guardameta del Barcelona. No sé si has podido ver el partido de la sub-17.
No, porque era a las 4 de la mañana y estaba durmiendo, pero nada más levantarme he visto que se habían clasificado para la final.
Ni el resumen, aunque sea un poquito, los goles de penalti, ¿no los has visto?
No he tenido tiempo porque he estado estudiando esta mañana en clase y así, pero sí que he visto que habían ganado y esto va muy bien para el fútbol femenino en España.
Me pregunta Mansilla, ¿qué estudias?
Bueno, soy fisioterapeuta y estoy estudiando máster en readaptación, actividad física y así.
No pudo ser y el Wolfsburgo finalmente jugará las semifinales de la Champions.
Sí, no pudo ser, pero bueno, el fútbol femenino de Alemania son las campeonas de Europa actualmente y bueno, intentamos hacer todo lo que pudimos.
¿Qué sensación os deja esta eliminatoria? ¿Positiva? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Cómo os vais?
Bueno, hay cosas que mejorar porque no nos hemos clasificado, así que hay cosas que mejorar, pero el equipo salió contento porque hicimos todo lo que pudimos y mostramos que en España también hay un buen nivel. De hecho, las alemanas nos felicitaron, nos dijeron que se esperaban quizá otro tipo de equipo, que les hubiera más fácil, ya que las otras eliminatorias han ganado por 8-0, 8-1 y así, pero contenta, estamos contentos.
Esa es la pregunta que siempre hacemos, ¿no? Aquí en Esto es Fútbol y aquí en cope.es, si hay mucha diferencia entre vosotras y las alemanas.
Bueno, sí, hay mucha diferencia a la hora del físico también y el tipo de juego que ellas quieren hacer. Nosotras técnicamente quizás sí que estamos en el mismo nivel, pero físicamente nos ganan. Pero bueno, es una cosa que tenemos que trabajar, también ellas profesionales y sabemos que esto, pues entrenar mañana y tarde cada día y estar siempre pensando en fútbol, pues tiene eso.
La buena noticia es que estará el tireso de Vero Boquete en las semifinales de la Liga de Campeones. ¿Qué os falta para llegar al mismo nivel que ellas, que las alemanas?
Bueno, supongo que más chicas que juegan a fútbol. De hecho, en Alemania hay casi el doble de fichas que aquí de chicas y bueno, trabajar poco a poco, que es lo que estamos haciendo, y que bueno, que con el tiempo conseguiremos estar al mismo nivel.
Y de los equipos que quedan ahora en la Champions League, ¿quién es el favorito para ti?
Bueno, yo creo que el Wolfsburgo tiene muchos números para llegar a la final, ya que es el campeón ahora mismo, pero el Tireso tiene muy buen equipo. Así que bueno, y de hecho ya está el Vero Boquete ahí, pues ya que está en Española, que lleguen ellas también.
O sea, agradecerle lo mejor a Vero y que gane el Tireso, ¿no? Todos con el Tireso.
Somos muy del Tireso, entonces.
Yo, hombre, por querer, prefiero que gane el Tireso, ya que está Vero, al menos que una española tenga la Copa de Europa.
Pues vamos con el Tireso, entonces, en la Liga de Campeones, en la Liga mejor, ¿no?
Bueno, nosotros en la Liga íbamos mejor.
Con un puntito, ¿no? ¿Estáis ya campeones de Liga?
Sí, nos queda, bueno, un punto, que el Bilbao pierda uno de sus partidos y ya somos campeonas de Europa, de la Liga, y eso nos permitiría jugar el año que viene otra vez la Champions, intentar hacer mejor papel que este año.
Nada que ver, ¿no?, con el año pasado. Me acuerdo que fuimos con el técnico del San Gabriel, Dani Limones, a ver ese partido en San Mamés. Nada que ver la temporada pasada con esta.
Bueno, todos los años son diferentes y nosotros hemos intentado, cada año intentamos hacer lo mejor que podemos, y mira, este año quizá nos ha salido un poco mejor a la hora de que no nos jugamos todo en el último partido.
Me envía un WhatsApp Laura Albarrán, la directora de FUFE, me pregunta por el futuro de Sonia Bermúdez. ¿Se va a América o qué? ¿Qué os ha dicho?
Bueno, está el tema, creo que el club no lo ha hecho oficial, pero sí que ha salido por ahí. En principio, sí, creo que sí que se va, pero supongo que ahora el club, los dos clubes, pues decidirán cuando lo hacen oficial o no, o lo que pasa. De nosotros no sabemos mucha cosa tampoco.
Os vais todas para allá, se fue Vicky, se puede marchar Sonia, ¿qué pasa?
Bueno, pues que el Estados Unidos es una oportunidad porque son profesionales y es una experiencia que si puedes vivirla, pues como están haciendo ella, bueno, Vicky, en este caso que ya está ahí, y disfrutar de esto, es como... Es lo mejor que te puede pasar en el fútbol femenino en España ahora mismo, que te llamen para irte fuera.
Ya que hablamos de la Champions, ahora toca sufrir un poquito esta noche con el primer equipo masculino.
Yo espero que no sufra. Espero que no suframos mucho. Y que, aunque el Atlético de Madrid seguro que pone las cosas muy difíciles, pero creo que será un buen partido de fútbol esta noche.
Por cierto, si no me equivoco, el próximo partido de Liga lo jugáis contra las chicas del Atlético de Madrid.
Sí, lo jugamos contra el Atlético de Madrid.
Caprichos del destino. Un beso, Laura, gracias, y que vaya bien la Liga, que la tenéis ya prácticamente a la saca. Mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Pedro Alcalá Hidalgo.
Posición en el campo. Defensa central.
Equipo actual.
Real Murcia.
Equipos por los que has pasado.
Ranero, bueno, Mazarrón, Ranero, Alcorcón, Marbella, Real Unión y Almería B.
Tu mejor gol.
Mi mejor gol, con el Marbella al Cádiz, para jugar en un playoff.
Al mejor jugador que has defendido.
Aarón, cuando jugamos en la sub-17.
Un compañero de vestuario.
Cristóbal, de Almería B.
Un entrenador.
Julio Velázquez mismo.
Si Pedro Alcalá no hubiera sido futbolista, sería...
Pues no tengo ni idea.
Última película que has visto.
La Guerra de Estafa Americana.
¿Estás con algún libro?
Ahora mismo.
Fuera del fútbol, ¿qué nos falta en tu vida?
La familia.
¿Grupo de música o cantante favorito?
Manuel Carrasco.
¿Un rincón que nos puedes recomendar de Murcia?
Mazarrón, con su playa.
¿Y de Andalucía, donde has jugado también?
Cazorla, Jaén.
¿Un equipo favorito para esta Champions?
Real Madrid.
Acaba la frase. El fútbol es...
Mi vida.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y en la segunda B, como siempre, los compañeros de la segunda B.es, aquí en Esto es Fútbol, con Diego de Anta a la cabeza. Hola Diego, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Edu y compañeros de Esto es Fútbol.
Muy buenas, ¿qué contamos del grupo primero de la segunda B?
Bueno, pues en el grupo primero, igualdad máxima. Una semana más, podemos decir que hasta 9 equipos están implicados en la lucha por el playoff. Si bien es cierto que tanto Ourense como Burgos esta semana han perdido un poquito de fuelle merced a sus resultados, y los 7 primeros son los que más posibilidades tienen al estar en un reducido margen de 5 puntos. También comentar que en el grupo 1, mañana miércoles a las 6 de la tarde, se juega el partido aplazado del Coruso Oviedo, Novao, que puede haber modificaciones dependiendo del resultado que se dé en ese partido. Podría darse el caso de la victoria del Oviedo, que pasaría a la tercera posición en la tabla, adelantando al Guijuelo, gracias al golaveras particular entre los chacineros y carballones. O en el caso contrario, en caso de que venciera el conjunto gallego, el Coruso saldría de la zona de descenso, a la que caerían tanto Celta B como Caudal.
Del grupo segundo ya es oficial el descenso a tercera del Sariñena.
Pues sí, lamentablemente se dieron los resultados más perjudiciales para el conjunto monegrino, y la derrota de Sariñena en Lezama frente al Bilbao Athletic, unida a las victorias de Getafe B y de Atlético de Madrid Ventafalla, pues supusieron el descenso a tercera del debutante.
A ver cómo ha ido ese día después por Aragón. Está el técnico del Sariñena, Manolo Villanova, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal ese día después? ¿Cómo va?
Bueno, pues con resignación, no queda otro remedio que asumirlo, ¿no? Era una muerte anunciada, ha llegado. Y no queda otro, pues eso, quedan 6 partidos, intentar hacer lo mejor posible, sobre todo por nuestra afición, que siempre está con el equipo, y seguir luchando y peleando para salir con la cabeza bien alta de los partidos en todos los encuentros que nos quedan.
Es que es muy difícil, ¿no?, lograr la permanencia con solo 2 victorias a favor.
Sí, es imposible.
Eso, es prácticamente un milagro, ¿no?
Exactamente, es imposible y, por lo tanto, como digo, la muerte anunciada. El equipo... Desde el principio empezó muy mal, conseguimos solamente 2 victorias ya la primera al principio, en el último partido de la primera vuelta, y esto pues la verdad es que nos ha lastrado por sobre todo la falta de gol en principio, no marcaban muchos goles. Hemos tenido muchos partidos que han sido cara a cruz, que hemos perdido por la mínima, pero bueno, esto no nos sirve de consuelo porque la realidad es la que es en estos momentos. Y bueno, hay que aceptarlo y asumirlo con todas las consecuencias.
De este paso por segunda B, ¿qué conclusiones sacas?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado en segunda B con un equipo amateur totalmente, en el cual pues hemos tenido muchos problemas en el sentido, sobre todo de infraestructura, con no tenemos más que medio campo para entrenar, en fin, muchas cosas que se podían decir y que podían sonar a excusa. Yo lo que pienso que cuando se baja el equipo es por, quizá en nuestro caso, es un caso muy especial, ¿no? Jariñena es un pueblo pequeñito que ha hecho la hombrada el año pasado de ascender a Segunda División B, que todos hemos puesto la mejor voluntad para intentar que este equipo consiguiera mantenerse. No se ha conseguido y, por lo tanto, tampoco quiero yo hablar de arbitrajes, de lesiones que hay, que sí podríamos hablar, pero sonaría excusa y yo lo que no quiero poner ninguna excusa, porque un equipo que solo gana dos encuentros y que a seis partidos de finalizada la liga está en Segunda División B, pues está claro que también habremos hecho cosas mal. Todos tenemos que hacer autocrítica, aquí todos somos responsables y hay que asumirlo y nada más.
Cualquiera te ficha, Manolo, para las tertulias de la noche, ¿eh? Que se habla mucho estas semanas del arbitraje, que todos son polémicas, cualquiera te ficha, ¿eh?, para discutir contigo.
Sí, bueno, pues mira.
Estás para ir a las tertulias, ¿eh?
Es que yo cuando, bueno, fíjate tú, con todos los años que tengo yo llevo en el fútbol, pues ahora digo tertulias y yo me río, cuando veo estas tertulias me río, digo, estos señores tendrían que ver también la Segunda División B, equipos como nosotros, cómo nos pitan los árbitros y tal. Yo creo que los árbitros son seres humanos que se tienen que adaptar en décimas o en fracciones de segundo para juzgar algunas jugadas y que se equivocan como todos, ¿no? Pero no cabe duda también, yo por lo menos lo que pienso desde la lejanía a la primera división en la cual convive 7 años, pues yo creo que los equipos grandes que son los que más se quejan, pues son los que más se les favorece.
Manolo, yo te hablo de sensaciones, de lo que he visto estos últimos años. A los equipos de Aragón les cuesta muchísimo, sobre todo a los que ascienden de tercera a segunda B, mantenerse esos primeros años. Hay muy poquitos equipos de Aragón en Segunda División B. ¿Crees que hay un problema de base, de nivel?
No, yo creo que más de base o de niveles de infraestructuras dentro de los propios equipos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que los jugadores que tenemos son jugadores amateurs que trabajan, ¿no? Aquí los únicos, el único equipo que se puede decir que se puede subsistir y aún así tiene problemas son los filiales, ¿no? Aquí el filial del Real Zaragoza, al cual también he entrenado durante muchos años yo, pues bueno, hemos estado en Segunda División B, conmigo jugamos 3 veces la fase de ascenso. El equipo se mantenía porque tenía jugadores que hoy están jugando en Primera División, muchos de ellos. Y bueno, en estos momentos, como digo, el problema es que, por ejemplo, suben equipos de pueblecitos de aquí de Aragón, que son jugadores que trabajan durante todo el día y que la mayoría de ellos pues tienen que entrenar 4 días a la semana, vienen de sus trabajos, de sus entrenamientos en un momento determinado son algo deficitarios y otras muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que de base Aragón quizá nos falte trabajar un poquito mejor, también tampoco hay que decir que trabajamos muy bien a lo mejor las cosas, pero yo creo que hay jugadores como se demuestran, si en estos momentos ahora en Aragón hiciéramos una selección de jugadores que están jugando en segunda en primera división, yo creo que podríamos hacer un equipo muy fuerte, ¿no? Pero es que aquí ha caído todo, ha caído el primer equipo que es el Real Zaragoza y luego pues cae el Sabiñánigo, era el Sariñena, que era el único equipo que teníamos en Segunda División B, lo que quiere decir también pues que a lo mejor también hay por más en la base, pero ya digo que yo creo que material hay suficiente como para que en Aragón haya como mínimo un equipo de Segunda B, incluso dos.
Y con tu experiencia, Manolo, ¿cómo ves al Real Zaragoza?
Llegó Víctor Muñoz, conoce bien la idiosincrasia de aquí de Aragón, todo el mundo lo acepta muy bien, pero el equipo la verdad es que todos creíamos que iba a dar un poco más de sí lo que ha dado hasta ahora, y con Víctor, bueno, parece que el equipo ahora pelea más, está mejor situado, en fin, yo confío en que se salga de esto, porque si no sería una hecatombe, ¿no? Pero en líneas generales, las cosas, aparte de lo que es el equipo, lo que rodea al equipo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que yo estoy muy, muy, muy preocupado.
Volviendo a la Segunda B, nos comentaba la semana pasada, en el capítulo 100, nos comentaba Iván Amaya, el jugador del Puerta Bonita, que este era el grupo más difícil de la Segunda B de los 4 que hay. No sé si también estás tú de acuerdo. Esta temporada, al menos. No sé si es más difícil.
Yo conozco vamos, los grupos, no este año, ¿no? Yo conozco los grupos en otras temporadas y la verdad es que este año me ha sorprendido, ¿no? Ha sorprendido porque los filiales que siempre tienen problemas, aquí Las Palmas y Athletic B, están en todo lo alto de la tabla. La Real Sociedad B es un equipo que también que me gusta mucho porque tiene grandísimos promesas, y luego quizá donde, bueno, el Getafe B está pagando un poquito, el Atlético Madrid B, el 6 filiales, porque son jugadores muy jóvenes, pero luego en línea general los equipos de Madrid, tanto Leganés, Fuenlabrada, Conquense, etcétera, etcétera, pues a mí me ha sorprendido porque tienen jugadores de gran categoría, unos por su experiencia y otros porque a lo mejor han estado en el Castilla, han estado en el Madrileño, etcétera, etcétera, tienen ya han subido 3 o 4 años y la verdad es que demuestran unas condiciones fenomenales. Si a esto añades que los equipos vascos pues están siempre en una línea de competición impresionante, siempre se dejan todo en el campo, están bien situados, son equipos que todos están, parecen todos iguales, pero todos tienen o tienen grandes resultados, pues la verdad que sí, para mí hoy día quizá el equipo más o el grupo más fuerte de la, estoy de acuerdo que el grupo más fuerte de los cuatro es el segundo.
¿Y ahora qué vas a hacer en estas últimas 6 jornadas, Manolo?
Pues nada, como digo, yo creo que en esto, cuando llegan estos momentos, yo ya hablé con los jugadores ayer, en el primer entrenamiento que tuvimos, les dije que yo no iba a permitir en absoluto que bajáramos los brazos, que nosotros hemos estado en Madrid, hemos jugado y hemos peleado con todos los grandes equipos que hay allí, les hemos creado muchos problemas en momentos determinados, en todos sitios se han extrañado de la posición que ocupaban, en Sariñena hemos perdido o hemos empatado y alguna vez hemos ganado, y en todos los partidos, al final del partido, nuestra afición nos ha aplaudido, ¿no? Y tenemos que seguir en esta línea porque es la única forma de corresponder un poco a nuestra afición, que siempre está con el equipo.
Manolo Villanova, el técnico del Sariñena, un abrazo y gracias por estar aquí este martes con nosotros.
Otro para vosotros, gracias. Hasta a vosotros. Luego.
Diego, seguimos con más cositas de la segunda B. ¿Qué le pasa a San Andreu?
Bueno, pues el San Andreu poco a poco se va metiendo cada vez más en problemas. La derrota de este domingo ante el Español B pues le deja en una situación peligrosa, a un punto del puesto de promoción que ocupa el Valencia Mestalla y a 4 del descenso directo que marca el Levante B, y veremos cómo se desarrollan estas próximas jornadas. Si bien es cierto que este próximo fin de semana se enfrenta al Constancia, que podría, pues bueno, suponer prácticamente dejar el descenso para los mallorquines, y que los cuatribarrados saquen un poquito la cabeza de esa zona baja. Pero la dinámica no es positiva.
No es positiva. Mejor reba los Fidalet en el grupo tercero y hay cambio de líder en el grupo cuarto.
Sí, bueno, pues en el grupo cuarto vivimos un partidazo este sábado pasado. Se enfrentaban el líder hasta ese partido, la Olla Lorca, y el Albacete Balompié, y un gol del defensa del canterano del Albacete, Carlos Moreno, a 15 minutos del final, supuso la victoria de los de Luis César, que unido a que consiguieron superar el gol a Veras con el empate a 0 del partido de ida, pues se colocan líderes, aunque empatados a puntos, y veremos cómo se desarrolla esta jornada, que también va a ser muy interesante, con un duelo directo y un derbi manchego entre Albacete y Guadalajara.
Hay partido ya de la jornada en vuestra web, en la segunda.es. Por aquí me comenta Pablo Sudoku que se queda con el Algeciras-La Balona. Para él es el partido de la jornada, sin duda.
Yo veo más como partido de la jornada un derbi vasco muy interesante, como es el Barakaldo-Bilbao-Atleti, ya que en caso de victoria de los fabriles se volverán a enganchar de nuevo a la pelea por las 4 primeras plazas, y si vencen los cachorros de Siganda, pues dejarán a un rival directo muy tocado, y sobre todo pues pueden optar incluso a ser líder, porque la diferencia con el River, con el Sestao, pues es muy corta, y de todo puede pasar en estas últimas jornadas en el grupo 2.
Y lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, ya en el capítulo 102. Un abrazo, Diego, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Tercera división.
Ahora saludo al compañero José Luis Barreles en León, lo decía Diego de Anta, el compañero de la segunda B.es, la Oya Lorca, ya no es el líder de la segunda B, del grupo cuarto. Recordad que tenemos un sorteo aquí en Estos Fútbol, que es qué equipo ha subido más veces a primera división. El que lo acierte se puede llevar esa camiseta de la Oya Lorca, la del brócoli mecánico. Dani.
Bonita, ¿eh?
Muy bonita. Al final te gustará y todo, ¿eh?
Me gustó, lo ves así a primera vista y dices, oye, me voy a poner yo eso, pero luego le coges cariño, ¿eh?
Mansilla, es...
El verde, no, a mí me gusta.
Te gusta verde, sí. Es muy de, el verde este, botella, verde campo, ¿eh?
Verde de la zona, verde hortaliza.
¿Tú lo sabes la respuesta?
Prefiero esperar.
Ya sabes, ¿eh? Puedes contestar en estosfutbol@cope.es. Está José Luis Barreles en León, muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Camiseta chula, chula, ¿eh?
Donde muy chula, ¿eh? Tú hablaste con los compañeros también de la Oya Lorca, ¿eh? Para conseguirla.
Buena gente, ¿eh? Muy, muy buena gente. Los de la Oya Lorca no pusieron ninguna pega, encantados. Nos mandaron la camiseta y dijeron que una camiseta tan bonita como esa, pues que había que exportarla, sacarla fuera de Lorca.
Y firmada por los jugadores del conjunto murciano. ¿Qué contamos de la tercera división, José Luis?
Pues empezamos por lo que decías, ¿no? Que por las pérdidas de liderato llamativas, además en tercera división, en el grupo de Castilla y León y en el grupo de La Rioja, ¿eh? En el grupo riojano, el Atlético Vianés, que era líder desde la jornada 3, ha perdido 2-0 ante el San Marcial y se coloca líder el Barea. El equipo de Rubén, que siempre ha marcado muchos goles, la temporada pasada dábamos con él. En el grupo de Castilla y León, el Valladolid B, que también llevaba desde principio de temporada encabezando la clasificación, pues caía 2-1 ante el Salmantino. El Salmantino, que al principio de temporada dio tanto que hablar, y le adelanta el Atlético Astorga, que vencía 2-0 al Unami. Y el cambio de líder llamativo cuando se acerca lo importante y lo decisivo de la temporada, después de estar casi todo el curso pues liderando sus respectivos grupos. Hablamos también de descensos, ¿eh? Hemos hablado por arriba, ahora hablamos por abajo. Ya hay tres equipos que han descendido: el Ciudad de Plasencia en el grupo 14, el Oliver Urrutia en el grupo 17 y el Huercal en el grupo 9. El Boiro, que sigue líder en Galicia, pero es que está muy, muy, muy bonito, muy chulo el grupo gallego. El Boiro, 21 jornadas, sin perder, 21 jornadas. Y esta pasada vencía 2-0 a la Londras. El Somozas está solo a un punto y a 3-3 el Pontevedra. Así que el grupo gallego, que está muy bonito, la goleada de la jornada. Os voy a decir un nombre a ver si os suena, incluso a ver si Mansilla está atento. ¿Os suena Borja, la localidad de Borja?
Mansilla, te ha tocado.
Borja, no me suena, ¿dónde está?
Venga, hombre, el Ecce Homo, el Ecce Homo.
Ah, cierto,
sí,
cierto.
Me lo dice Avilés, mira, está ahí atento a Avilés, sí, lo acabo de decir.
Es verdad.
El Ecce Homo, pues...
Sagrada señora.
El equipo de Borja, que vencía a la goleada de la jornada, 8-1, 8-1 en Aragón al Brea. 4 golitos marcaba un jugador, David Rodrigo, y 3 marcaba otro Lucho, 8-1, vaya paliza. Y esta, se acercan los playoffs y los equipos se ponen nerviosos por arriba y se ponen nerviosos por abajo. Y ha habido 3 cambios de entrenador, en el Atlético Pinto, en el grupo madrileño, rozando el descenso, se destituía ya la pasada semana a Miguel Ángel Serrano Niño, tras perder ante el Aranjuez, y el entrenador nuevo, victoria segura. Se contrataba a Julián Calero y esta jornada vencían al Torrejón 1-0. En Castilla y León, esta misma jornada, la Arandina, tercer clasificado del grupo, empataba 1-1 ante el Atlético Bembibre. En el minuto 85 marcaba el equipo berciano, el Bembibre, y le costaba el puesto al entrenador, a Pepe Calvo. Están terceros, pero luchan y quieren volver a segunda B y ser primeros. Y en el Cristo Atlético, también el grupo de Castilla y León, el equipo más representativo de Palencia, dimitía a su entrenador, Álvarez de los Mozos, por motivos personales, comentaba, y se queda el segundo entrenador, César Díez. Antes ya habían echado a Juanjo Rodríguez, que está el equipo palentino desde la desaparición del Palencia, ha quedado el Cristo Atlético, y hay ahí, nunca mejor dicho, montado un Cristo de los buenos.
Contado queda. Gracias, José Luis.
Un fuerte abrazo, amigos.
Un abrazo. Que pase Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
hoy en directo. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué contamos de tu enfadado aquí en Estos Fútbol?
Bueno, pues como quedan 10 jornadas para que acabe la Liga de Segunda División, pues vamos a avanzar, como hacemos todos los años, las puntuaciones que van a ser necesarias para conseguir los objetivos, ¿no? Y bueno, pues para conseguir el ascenso directo, viendo que el Deportivo está con 54 puntos, apuesto que van a hacer falta 73 para subir directamente. Para alcanzar un puesto en la fase de ascenso, pues viendo la puntuación que tiene el Tenerife, que es el que cierra la zona ahora, apuesto que van a hacer falta 62 puntos para meterse entre los equipos que vayan a jugar la fase de ascenso a primera división, y para salvarse con la cantidad de puntos que tiene el quinto por la cola ahora mismo, que es el Castilla, pues yo creo que van a hacer falta más puntos que nunca, es decir, 53 puntos para asegurar la permanencia este año en segunda división. Está la cosa por abajo muy rarita este año, así que puede saltar sorpresas, pero yo creo que van a hacer falta muchos puntos para salvarse.
Pedro, la semana que viene daremos la respuesta de tu pregunta. ¿Qué
sí,
equipo?
Además es una respuesta múltiple, o sea que es muy fácil.
¿A múltiple? ¿Hay dos? Sí. ¿Tres? ¿Cuántos equipos entonces?
Hay cuatro.
¿Cuatro?
O sea que fíjate tú si respuestas válidas.
Bueno, la darás tú la semana que viene, si te parece.
Sí.
Perfecto. ¿Qué equipo ha subido más veces a primera división? Recuerden. Pedro, un abrazo, te escuchamos luego en la Champions, en tiempo de juego.
Venga, chicos, un abrazo a todos.
Mansilla, ¿cómo dejamos el Twitter? ¿Qué dicen los oyentes del debate de los martes?
Bueno, pues preguntabas, yo creo, ¿no? Por las indicaciones que estoy leyendo, qué equipo iba a bajar a segunda.
Sí, y si el Betis, el Betis ya era equipo ya prácticamente, sí, pues, de segunda división.
Siento decirte que la gente, por lo que se refiere en Twitter, ve al Betis en segunda. Dice Oscar, el Betis es de segunda, Miguel. Solo tenéis que ver el partido de ayer. Hoy ha podido golear y el Málaga, cuando ha empatado, se ha venido abajo el Betis. Maite decía, desgraciadamente sí. Son 8 puntos y este sábado visitamos el Camp Nou. Tendrían que ganar allí y coger una buena racha. Chino dice, pero hace tiempo ya, no de ahora. Rayista dice, sí, con el Getafe. O sea que todos más o menos van en la línea de que ven al Betis en segunda división.
Hay uno que lo ve en la Europa League, no sé quién es, que lo ve ahí arriba en,
hay
en,
muchos
en
valientes,
plazas europeas.
Sí, tendría que buscarte porque han llegado muchos mensajes, pero sí, hay algún cachondo.
Mansilla, un abrazo.
A ti otro.
Gracias, también estará en tiempo de juego. Tobillo de oro, tobillo de oro. Dani, tú al Betis decías que sí, ¿no?
Sí, está prácticamente, solo hay que ver el partido de ayer. No me gusta hablar de la suerte, porque las cosas han hecho muy mal durante toda la temporada, pero en el minuto 70, si ves el partido, se barruntaba. Un equipo que hace cambios para replegarse. Está partido, está roto, mucho nerviosismo, al final te mete el Málaga dos goles, cuando de haberse replegado y haber estado el equipo junto, creo que eso hubiese llevado el partido, pero al final los nervios, dices, no, es que tiene que ganar, le quedan los equipos de abajo, le queda jugar con Osasuna, Rayo, Valladolid, Almería, le queda jugar con los de abajo todavía. Pero dices, pero si es que no gana un partido, si es que le puede los nervios.
Un placer, Dani. Estarás el sábado en Santo Domingo. Partidazo, ¿eh?
Sí, contra Las Palmas.
Alcorcón, Las Palmas.
Partidazo, sí. Estaremos viéndolo.
A ver qué pasa. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Isaac, habías estado en la producción con Alex Alguero y Javi Rodríguez en el control de sonido. Nosotros regresamos el martes que viene. Abrazos y besos. Chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Pedro Alcalá, jugador de Real Murcia, y cada semana escucho Esto es Fútbol en cope.es.